Del día con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, que nos acompaña hasta ahora. Lo escuchábamos hace unos segundos con Andrés Amador hablando del tema del arroz y la preocupación que hay con Casanare. Pero hay otros asuntos y uno en particular que le queremos tocar al ministro a propósito del índice de inflación. Ministro, bienvenido a RCN, buenos días.
Gracias, Yolanda, muy buenos días a ustedes.
Ministro, inflación negativa en el último mes, según la medición del DANE. Hay quienes celebran y hay quienes se preocupan. Se lo planteo porque hay algunos economistas que nos han dicho, no entendemos por qué el gobierno celebra cuando si hay una inflación negativa, lo que muestra también es de pronto problemas de la economía. ¿Usted celebra o no celebra esa inflación negativa, ministro?
Lo veo como algo totalmente positivo. O sea, el argumento de que esto puede tener algo negativo es muy rebuscado, es muy forzado. No lo veo por ningún lado. ¿Qué es lo que está pasando? Los precios de los alimentos subieron por el efecto del Niño a comienzos de este año. Se prolongó innecesariamente ese nivel alto de precios por el paro camionero. Ya para el mes de agosto, cuando se normalizó la situación con un régimen de lluvias también adecuado, la oferta de alimentos volvió a aumentar, pues es natural que hayan bajado los precios de los alimentos. Eso fue lo que pasó. Y por el lado del dólar, muchos precios de productos importados subieron con la devaluación de finales del año pasado, pero ya este año el dólar ha estado relativamente estable. Entonces, ese traslado de la devaluación hacia la inflación, pues también ya terminó, ya se está desvaneciendo, lo cual también es una noticia positiva.
Ministro, otra preocupación esta que me imagino usted no dirá que es tan rebuscada, tiene que ver con que lo que más cayó fue la inflación de alimentos. Es decir, probablemente otros componentes de la canasta familiar no vieron que su precio cayera o que dejara de crecer tanto, y esto pues pondría de pronto en duda la sostenibilidad de esta caída en el índice agregado de la inflación. Es decir, de pronto no será que nos vamos a encontrar con una sorpresa en el siguiente mes o a final de año, en el sentido de que la inflación deje de caer así como cayó en el mes de agosto.
En el mes de agosto el efecto más pronunciado fue el de la caída de precios de alimentos, indiscutiblemente, pero no fueron los únicos precios que cayeron. También, por ejemplo, en el sector de educación, en el sector de salud, cayeron los precios. También cayeron los precios de los, digamos, servicios de esparcimiento. Eso tiene que ver con boletería para espectáculos, para partidos de fútbol, etcétera. Ese tipo de componentes del índice de precios al consumidor también mostró una reducción, como lo hicieron los bienes transables, que son precisamente los que hablaba hace un momento, que son todos estos productos importados que subieron mucho de precio por la devaluación, por ejemplo, electrodomésticos, teléfonos celulares, etcétera. Tan pronto la devaluación ya, digamos, terminó y se estabilizó el dólar en 3,000 pesos, pues ese ajuste de precios para, porque se hace por una sola vez. Entonces, yo soy optimista en que los 4 meses restantes de este año van a ser meses en los que la inflación va a ser o negativa en algunos casos, si los precios de los alimentos siguen bajando, o estable. Entonces, eso permitirá que al final del año pues tengamos una inflación menor a la que tenemos hoy en día. En el mes de agosto, la inflación del último año va en 8.1%. Esa inflación a julio era 9%. Entonces, si seguimos por esa línea, al final del año podremos estar con una inflación por debajo del 7% y ojalá, que es nuestro pronóstico, 6.5%. Esa es una buena noticia, por muchas razones. El bolsillo de los consumidores también evita que se tenga que subir la tasa de interés. Ya por el contrario, se empieza a hablar de cuándo será el momento en el que bajen las tasas de interés. Vaya que es muy positivo. Lo que pasó el lunes con el dato de inflación ha sido, digamos, una de las mejores noticias económicas que hemos tenido en los últimos meses. Ayer el mercado de los TES, que son los bonos que emite el gobierno para financiarse, tuvo un comportamiento extraordinariamente favorable. La tasa de los TES a 10 años bajó a 6.9%. Esa tasa estuvo casi en 9% a comienzos de este año. O sea, también esto ha favorecido el financiamiento del gobierno, que al mismo tiempo marca la pauta para lo que es el costo del financiamiento para las empresas y para los créditos de vivienda. De manera que es una noticia muy positiva y así la registraron todas las agencias de noticias a nivel internacional, y es algo que realmente creo que ayuda a consolidar la confianza en nuestra economía.
Volviendo, señor ministro, al tema de la inflación, ¿No será que al Banco de la República, con esas continuas subidas de la tasa de interés, se le fue la mano y lo que sucedió fue que le pegó un frenazo a la economía, pues que se vio también ya en el resultado de crecimiento del Producto Interno Bruto, que solamente creció un 2% en el segundo trimestre? ¿No será que se le fue la mano y como resultado de ese frenazo, pues la economía se paró y por eso fue que vimos esta inflación negativa?
Jorge, la tasa de interés, que ya en la última sesión de la Junta Directiva de la semana pasada se estabilizó y no siguió aumentando, naturalmente tiene efectos sobre la economía, enfría la economía, reduce la demanda agregada, y eso es lo que ocurrió. Por eso el dato de crecimiento del segundo trimestre, pues en parte fue más bajo de lo que se esperaba. También hubo un choque, digamos, imprevisible, que fue el Niño, la reducción de los embalses, la disminución de la generación de energía eléctrica. Todo eso afectó muchísimo el crecimiento del segundo trimestre. Yo diría, para no llover sobre mojado, que lo importante es que ya la mayoría en la Junta Directiva del Banco de la República haya tomado la decisión de no subir más las tasas de interés, cosa que ocurrió la semana pasada. Yo tuve la posición, y es pública, es conocida, desde hace 2 meses de evitar más incrementos de tasa de interés. Consideraba que ya se había llegado al nivel suficiente para controlar la inflación, pero la mayoría es la que tiene finalmente la decisión en un órgano colegiado como es la Junta Directiva del Banco de la República. Lo bueno de todo esto es que ya paró el aumento de tasas de interés y vemos ya un buen resultado en términos de la reducción de la inflación.
Señor ministro, esa caída en el costo del endeudamiento del gobierno colombiano va a ser aprovechada por el gobierno para poder endeudarse y, ¿por qué no, financiar nuevos gastos que imponga el acuerdo de paz?
Nosotros somos muy cuidadosos en materia de la responsabilidad fiscal. Si el país logró combatir una guerra y ganarla, y al mismo tiempo demostrar una gran responsabilidad y, digamos, prudencia en el manejo fiscal, pues mucho más lo tendrá que hacer en la paz, porque si algo está claro es que la paz cuesta menos que la guerra. Entonces tendremos que mantenernos firmes al mástil de la responsabilidad fiscal, porque pues ese es un gran activo que tenemos los colombianos. Ahora se le suma a ese gran activo otro muy importante, que es la paz. Entonces, paz con responsabilidad fiscal es lo que realmente nos va a permitir avanzar más rápidamente, resolver más rápidamente nuestros problemas. No se trata de que por la paz vamos a, digamos, soltar ese gran activo que tenemos, que es un manejo sostenible de las finanzas públicas. Entre otras cosas, el bajo costo del financiamiento externo que tenemos, pues se debe a que manejamos con prudencia el endeudamiento, no abusamos del endeudamiento. Si fuéramos a endeudarnos mucho más, pues inmediatamente se subiría el costo de ese financiamiento. Entonces, no por el hecho de ser barato podemos abusar de él. Tenemos que ser siempre muy prudentes y muy controlados. Y para eso tenemos una regla, tenemos una carta de navegación. Y es un mecanismo que nos permite poner un techo, un tope al déficit que año a año puede tener el gobierno nacional.
Ministro, hablando justamente de dineros y de platas y de ajuste, se viene un gasto grande derivado de un fallo judicial que dice que se le deben pagar unos dineros atrasados a las madres comunitarias. ¿Finalmente ya hicieron las cuentas de cuánta plata significa eso y se tiene esa plata?
Yolanda, ese fallo no lo conozco, entiendo que no ha salido. Es un tema que está en discusión en la Corte Constitucional. Sobre ese particular, lo que yo diría es esto: si hay algún gobierno que ha sido solidario, comprometido con las madres comunitarias, es el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Las madres comunitarias, cuando nosotros empezamos el gobierno, le vengaban una beca de 200.000 pesos mensuales. Este gobierno tomó la decisión de remunerarlas con un salario mínimo. Eso se hizo a partir del año 2013. Y en el 2014... no solo fue el salario mínimo, sino además prestaciones sociales, es decir, aportes y contribuciones para pensiones y para las cajas de compensación y para la salud.
Eso se reconoce, ministro, pero el fallo no tiene que ver con lo que se ha hecho, sino con lo que no se ha hecho, es decir, con lo que se ha dejado de pagar.
Entonces, siempre quedó claro en todas estas decisiones que se fueron tomando de la mano del Congreso, porque sobre esto hubo una ley y además sentencias previas de la Corte Constitucional, que estas eran decisiones que se tomaban hacia adelante, es decir, mejorando la condición de las madres comunitarias hacia adelante, no con efectos retroactivos. ¿Por qué? El país tiene muchas tareas pendientes, tiene muchas asignaturas pendientes. Por ejemplo, tenemos un reto enorme con mejorar los niveles de vida de la economía campesina, de las familias en las zonas rurales, de reducir los niveles de pobreza extrema, de millones de colombianos que no tienen sustento para vivir en la tercera edad. Entonces tenemos que ir paso a paso resolviendo todos esos problemas con muchísima equidad. En el caso de las madres comunitarias, pues se avanzó enormemente, dándoles precisamente una remuneración equivalente a un salario mínimo. Entonces lo que yo diría sobre esta materia es que debemos ser muy conscientes de que todas las tareas pendientes hay que irlas resolviendo paso a paso. Y hoy por hoy tenemos muchos temas, muchos retos en la economía rural, donde no hay niveles de ingresos suficientes, no hay niveles de seguridad social, no hay protección, y tenemos que ir avanzando en todos esos frentes, de manera que en esto hay que ir con mucha prudencia, porque un fallo, una decisión en este sentido, por ejemplo, de tener efectos retroactivos, es decir, de reconocer hacia atrás salario mínimo o de asegurar una pensión hacia atrás, puede costar más de 5 billones de pesos. Incluso he visto cálculos que podrían ascender a más de 10 billones de pesos. Y pues obviamente aquí tenemos que ir con mucha equidad, porque hay muchas tareas pendientes en Colombia, y si algo ha hecho este gobierno es mejorar de manera ostensible las condiciones de las madres comunitarias.
Señor ministro, si llegase a ser la sentencia, como lo han informado algunos medios, en ese sentido de que pues tenga un impacto retroactivo tan grande, ¿ustedes estarían considerando pues establecer o pedirle a la Corte un incidente fiscal para moderar y modular esa sentencia?
Lo que pasa es que los incidentes de impacto fiscal, que son una gran innovación de nuestro ordenamiento jurídico en Colombia, solo aplican a revisiones que haga la Corte Constitucional de leyes expedidas por el Congreso de la República. No aplica a fallos que se expidan por la vía de la tutela, como es este caso.
Ministro, última pregunta a propósito.
El ministro le puede dar ese dato. Es que lo voy a tirar al agua, Iragorri. Le estaba preguntando Iragorri al profe Restrepo que en cuánto está el dólar. Y tenemos al ministro al aire. El ministro debe saber cómo está.
Ministro, ¿en cuánto está el dólar?
Sí, muy alto. El dólar ha bajado gracias a dos razones. Una, por la caída de la inflación en Colombia. Y dos, porque hemos tenido un gran despliegue en los medios internacionales. Ayer hubo en todas las agencias de noticias que tienen impacto en los mercados financieros sobre cómo Colombia es uno de los países hoy más atractivo para que los inversionistas traigan sus recursos a comprar papeles. Entonces ha habido lo que se conoce en la terminología de los mercados financieros, un rally a favor de los bonos colombianos. Entonces hoy se ve a Colombia con muchísimo interés, porque se ve que ya este tema de la inflación empieza a ser controlado. Como lo dijo el presidente, se le rompió el pescuezo a la inflación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el dólar ha bajado. Ayer estuvo por los dados de 2.870, y esto, lo que es interesante, es a pesar de que cayó el precio del petróleo, porque aquí normalmente cuando cae el precio del petróleo sube el dólar. Esto ocurrió en medio de una caída del precio del petróleo, también cayó el precio del dólar. Estamos por el lado de 2.870, insisto, porque la caída de la inflación, que los mercados ven el compromiso que tiene el gobierno con la responsabilidad fiscal, justamente en un momento en el que estamos discutiendo el presupuesto en el Congreso, donde nos hemos parado en la raya a decir que el presupuesto pues tiene el monto y el tamaño consistente con nuestra regla fiscal, es decir, con un menor déficit fiscal el próximo año en comparación con este año. Esos son elementos que han sido muy positivamente recibidos por los mercados. Sí. Y esto no solo es para los mercados, esto también beneficia al colombiano de a pie, porque en la medida en que bajen las tasas de interés de estos papeles a 10 años de los TES, pues eso también afecta a las tasas a las que se endeudan las empresas, y sobre todo las tasas a las que se otorgan créditos para la compra de vivienda, que son créditos también digamos, de largo plazo.
Ministro, hoy el dólar abrió, estaba viendo aquí a 2.858, entonces volvió a bajar. Pero mire, usted hablaba del dólar a 1.950, lo que se llama, consideró como el, o se bautizó como el dólar Cárdenas. ¿En cuánto estará el dólar a comienzos del año entrante según su vaticinio? Que por supuesto los economistas muchas veces vaticinan cosas y luego no resulta, porque no es fácil, luego explica por qué no se cumplieron esos vaticinios. ¿Cómo ve usted el dólar en enero, por ejemplo?
Mire, yo creo que todas estas fluctuaciones alrededor de 3.000 pesos por dólar, vamos a tener que acostumbrarnos a ellas, a veces hacia arriba, a veces hacia abajo. Lo que creo que es importante es que los colombianos tengamos en la cabeza una cifra cercana a los 3.000 pesos como la nueva tasa de equilibrio, que la que es consistente con un petróleo a 46 o 45 dólares por barril, y al mismo tiempo con una economía mundial donde lo que se espera es que en diciembre, después de las elecciones en los Estados Unidos, ya la Reserva Federal empiece a subir las tasas de interés. Cuando la Reserva Federal empiece a subir las tasas de interés, pues va a reducirse un poco el flujo de capitales hacia economías emergentes como la de Colombia. Entonces, el dólar a 3.000 pesos creo yo que es la cifra con la que se deben hacer los cálculos. Habrá épocas como la actual, con dólar a 2.850 pesos, pero también hemos tenido dólar ligeramente por encima de los 3.000 pesos. Ahora, la paz va a ayudar a que baje el dólar, porque con la paz van a llegar más capitales a Colombia, va a haber más inversión, va a haber más turismo, de manera que con la paz seguramente vamos a tener un dólar más en los niveles en los que está hoy, el orden de 2.850 pesos. La paz es buena para la economía, mírese por donde se mire, pero especialmente porque va a generar más inversión y más empleo. Y esto es algo que está bastante diagnosticado, bastante estudiado, no solo por lo que ha pasado en otros países que han resuelto conflictos, sino porque en el caso de Colombia, pues se sabe que hay inversiones y hay sectores donde no han llegado los recursos suficientes por el temor, por el riesgo, por los aspectos asociados al conflicto. Entonces, ahora que estamos todos hablando de la paz y de los acuerdos, pues yo no dudo en decir que para quien piense en términos económicos, la paz es una magnífica inversión.
Señor ministro, muchísimas gracias por estar con RCN Radio esta mañana. Que tenga buen día.
Gracias, Yolanda.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, temas varios de la economía, inflación, por supuesto, dice que no conoce todavía el fallo de la Corte sobre el pago a las madres comunitarias, que apenas lo que se ha manejado en los medios, pero de todas maneras él hace referencia a todos los derechos que se le han reconocido a las madres en este gobierno, lo cual es cierto, pero pues el fallo está hablando de deudas anteriores con las madres que se tendría que pagar. La cifra es multimillonaria y eso por supuesto que puede generar un problema. También habla del precio del dólar. 8:26 PM.
RCN Radio.